Buenas, buenas, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a otro episodio de Vale la pena leer. Yo soy Andy.
Yo soy Flor. Hoy venimos con un episodio de debate sobre esas cosas que no nos gustan de los libros. Cosas de su edición, de su diseño, de la trama. Todas esas cosas que nos hacen dar bronca, odiar, ya cerrar los ojos y decir, ay, ya no quiero leer más. Así que venimos con un episodio bastante, bastante ardiente, ¿no?
Bastante sí, polémico, porque bueno, obviamente hay cosas que a nosotras no nos gustan, que a otras personas sí le pueden gustar y viceversa. Y eso es lo hermoso del debate, ¿no? El poder intercambiar opiniones. Y por supuesto, de más está decir que les invitamos a que nos dejen un comentario acá en el episodio con su opinión sobre las cosas que mencionemos o si ustedes quieren hacer su propio aporte a la causa, están más que bienvenidos.
Así es, así que esperamos sus comentarios y ahora arranquemos con este debate.
Acá cada una hizo su listita de cosas que no nos gustaban, así que, ¿quieres empezar vos, Flor?
Yo voy con una muy simple, algo que a muchas personas nos pasa y es ese triángulo amoroso tan molesto en los libros. Ya es como que hay demasiadas historias con triángulos amorosos y si bien es algo de la vida, es con lo que yo no conecto ni en mi vida ni en las historias. Siento como que no terminan de aportar muchas veces algo bueno, aunque sea un libro de romance, y me saca. O sea, suelo evitar los triángulos amorosos. Cuando me dicen este libro trata de ta 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 ta, tiene este trope. Bueno, no, gracias, paso.
Sí, yo no es que no esté estoy en contra del triángulo amoroso. Por ahí coincido en que no me gusta cuando es demasiado obvio con quién va a terminar la protagonista o el protagonista. Bueno, no sé si la palabra es que no me gusta, sino que por ahí es como que me la baja un toque la historia. Porque capaz está buena, pero es como que, qué predecible. Algo similar que es para mí lo de la relación poliamor, pero más representada. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, hay un libro que se llama Extraña Gracia, creo que se llama, de... Uf, no me acuerdo. Tessa Creighton, creo que es la autora. Pero sí, Extraña Gracia. Donde la historia, tipo, te la vendían como diciendo, es poliamor. Y yo me quedé tipo, acá de poliamor había cero. ¿Por qué no? O sea, eran unos personajes que estaban en pareja con él, o que habían estado en pareja, y que después... O sea, como que siguen teniendo sentimientos el uno por el otro, pero al final la protagonista termina con otra persona. Y eso no es poliamor. O sea, esto está mal catalogado. Entonces, digo, si eso es poliamor, para ustedes, no. O sea, para mí he visto relaciones de poliamor mejor representadas en otros libros y que me coparon, pero no me gusta cuando es el poliamor, que es más tirando el triángulo amoroso, entonces termina como haciendo una confusión en cuanto a lo que es el poliamor. Y eso es lo que no me gusta.
Claro, se entiende. En mi caso no leí ningún libro con poliamor, así que no puedo darte una opinión, pero es bastante molesto cuando intentan ir por un lado y en realidad eso tiene otro nombre, entonces termina por ahí confundiendo más al público que otra cosa.
Y esto del trope de... Va, trope o de este concepto de triángulo amoroso, ¿es algo que hace que vos no quieras leer el libro directamente o es depende?
En realidad suelo evitarlos, como decía antes, pero si está y es una historia que dicen que es muy copada, yo la voy a leer, no es que eso, me niego a leer donde haya un triángulo amoroso, no. El tema es que suele pasarme, hace bastante no leo uno, pero solía pasarme de no conectar, o sea, directamente no llegar a sentir empatía. Por ejemplo, si es una protagonista femenina con dos hombres, no sentía ningún aprecio por esos dos hombres, entonces me da igual con quién terminase, a menos que uno sea tipo mala persona, me da igual. Así que no puedo en este como momento decir no lo leo, o sea, no lo leo, pero sí que lo suelo evitar. Si aparece, bueno. Pero suelo evitarlo.
Ok.
En tu caso, ¿vos tenés alguno que te haya gustado como para recomendarle a los oyentes?
Y uno que es tremendo clásico es la trilogía de los orígenes de Cazadores de Sombras, de Cassandra Clare. Tiene triángulo amoroso y me parece, creo que hasta el momento, es como la única trilogía, son los únicos libros donde el triángulo amoroso está bien desarrollado y lo sentí de una forma muy natural y realista. O sea, porque como decía antes, hay veces que vos sabés con quién va a terminar, o sea, quién va a ser la pareja definitiva, y entonces la otra persona. Es como que decís, bueno, están juntos, pero sabes que no van a terminar juntos. Entonces, no sé, queda como medio rari. Como es el caso, por ejemplo, de. Esto lo digo solamente basándome en la adaptación, porque no leí los libros. De The Summer I Turned Pretty, El verano en que me enamoré, de Jenny
Sí.
Han. Donde hay un triángulo amoroso, pero creo que todo el tiempo te va tirando hacia cuál va a ser la pareja final o definitiva, mejor dicho. Y al final es como, bueno, entonces, ¿para qué tanto, tanto drama? Ya sabemos hacia dónde va la historia, ¿no? O, por ejemplo, Crepúsculo, el caso típico, ¿no?
Ah, claro, Crepúsculo. Sí, eso fue totalmente el pedo para mí.
Claro, por eso digo. Ese es el tipo de triángulo amoroso que a mí no me gusta, cuando es demasiado predecible todo. Es como para hacer a uno de los dos personajes o uno de los dos intereses amorosos desagradable. Entonces, no hagas un triángulo amoroso directamente. O
Claro,
sea.
bueno, ¿sabes uno que me estaba acordando? Leíste La Selección, ¿no? Te quiero acá. ¿No? Bueno, me
No.
faltó leer el último libro, así que no sé, pero ahí había un triángulo amoroso que no me aguantaba. O sea, ya no tengo muy fresca la historia, pero recuerdo ese mal gustito que me dejaba. Bueno, ¿y algo de tu lista, Andy?
Yo creo que esta es algo que le sucede a muchos lectores, que es las portadas con personas reales o que contengan torsos desnudos. Las detesto, las detesto. O sea, sobre todo las que tienen torsos desnudos. O sea, son cero discretas. Yo no puedo ir con eso en el colectivo o estar en una plaza o en una cafetería leyendo como quien no quiere la cosa. Un libro hot, porque es como que tuviera un cartel en la frente que dice, estoy leyendo porno literario. O sea,
Como en los de la red.
claro, no los leí, pero bueno, sí. O sea, ese tipo de portada no me gusta. No sé, es como que siento que me expone mucho como lectora en la vía pública. Por eso es que ahora aprecio un montonazo no solo tener el Kindle, sino que ahora está esta moda, y que también es un debate aparte,
Sí,
de que los libros tengan portadas como más, no sé si animadas es la palabra, pero ilustradas,
Sí,
O sea,
ilustradas.
no me molesta cuando hay personas ilustradas, como en el caso, por ejemplo, de Delilah Green, o March for One, las nuevas portadas. Bueno, un montón de otras portadas, pero que tiene como personas, dibujadas. Eso no me molesta, porque siento que es como más fanart, no sé si me explico, y por eso sí me gusta.
Algunos casos de portadas con personas que sí me gustan. Suele chocarme bastante, pero me pasa con hasta que el viento te devuelva la sonrisa, por ejemplo, o en el caso de El destino de Violet and Luke, no sé si lo ubicás.
Sí, las ubico.
Ok. En el primer caso me gusta mucho porque es una chica que está de espaldas, entonces siento como que no me hace tanto ruido. Y en el otro caso son ellos dos besándose, pero tiene algo la portada que igual me gusta. Me gustaron en toda la saga. Quizás porque se ve como más el primer plano del beso. Y no tanto como, no sé, todo el cuerpo. No sé, tiene una. Para mí es una composición que tiene con toda la tipografía y todo, que está buena. Y después una que me gusta mucho es la de Bajo el Agua, que habla de salud mental. Muy buena para mí.
Sí, la conozco.
Y esas me parecen bonitas. Pero coincido con que las ilustradas son para mí más bellas. Como por ejemplo, la trilogía de Volver a Ti de Alice Kellen, que antes tenían todas personas que eran para mí súper cute, pero ahora son todas ilustraciones y me gustan más.
Después está como también, como decía, este otro debate. Que de hecho lo vi, por ejemplo, en la cuenta de Lule Libros, que hizo una encuesta sobre este tipo de portadas animadas, ¿no? Que decía como que quizás visualmente engañaba como al ojo o al lector, y lo llevaba a pensar a que eso era un libro más bien infantil o juvenil.
Sí.
En parte, o sea, sí, es cierto. Pero no sé, a mí estéticamente me gusta mucho más. Siento que son más fotogénicos los libros de esa forma, y que quedan mejor en la biblioteca para empezar. Y que, bueno, como decía antes, tipo, o sea, lo puedo llevar en el colectivo y leerlo tranquila, ¿viste? De que, bueno, por lo menos el exterior no me manda al frente.
Sabes que yo coincido con vos, pero creo que está bueno para debatir este tema más adelante, porque esto de que tener portadas ilustradas, más el tipo de colores, creo que eso afecta mucho y la tipografía que se está usando, es lo que termina de causar como todo el alboroto. Pero me interesa como para debatir luego con diseñadores y todo, a ver qué opinan realmente sobre esto. ¿Te parece?
Sí, me parece copada la idea para un debate a futuro. Después, ¿qué más tenés en tu lista, amiga?
Tengo algo que acá podemos relacionarlo también con personajes adolescentes que tienen relaciones sexuales, pero nunca comentan que se están cuidando, sea con un preservativo o con pastillas o ambas cosas, lo que sea. Sobre todo si es algo casual, creo que me da mucha cosa que alguien que quizás no tiene incorporado o no sabe del tema, ¿no? Porque no se trabajó la educación sexual como es debido. Quizás toma como que eso es normal y me da mucha bronca porque no es así. Creo que los libros están para ayudarnos también a aprender ciertas cosas y que no nos toma mucho tiempo colocar como. Y antes de empezar el acto, me puse un preservativo o lo que sea, ¿no? Como me parece que es súper necesario para ese tipo de público, porque por ahí los que ya somos más adultos estamos informados. Entonces, para los jóvenes, adolescentes y todo, creo que es importante aclararlo.
Sí, coincido. Sí, comparto esto del tema de los cuidados. Porque sí, o sea, sobre todo en las historias de ahora, cada vez la presencia de las relaciones sexuales entre adolescentes es más común, y no quiere decir que esté mal, porque, a ver, o sea, es parte de la realidad y de la naturaleza humana, ¿no? Pero creo que en relación a eso, además, lo que me molesta de que no haya mención de, así de información de ESI en eso, es cuando justamente en las relaciones sexuales los adolescentes son adultos. O sea, como que de repente ya son mega expertos en todo, o se comportan como adultos cuando tienen, no sé, 16 años, no sé, por ejemplo, en Elite, me jode sobremanera. O sea, porque aparte es encima a cada rato, pero es a un nivel donde no es real la naturaleza adolescente.
Sí, sí, sumado a eso, me molesta cuando por ahí quieren informar, pero informan mal. Me pasó de leer un libro que se llamaba Reencarnación, no sé de la autora, pero que agarró y dijo, que me pasó también en un manga hace poco, que no lo sabía si es que lo estaba haciendo de chiste o no, en el mangaka, que mejor para prevenir un embarazo, cuidarse como demás, el flaco se puso dos preservativos. Es como, perdón, ¿qué estás diciendo? Y me parece horrible desde el lado del autor, del editor y de toda la persona que está leyendo ese libro antes de que se publique, que dejen ver eso sin volverlo a traer en la trama y mostrarlo como un error. Yo lo leí en un que se llama Reencarnación, no me acuerdo el nombre del autor, de la autora, pero me acuerdo que dije, no, bueno, ya está, lo dejo.
Sí, creo que eso es parte de la ignorancia, ¿no? De primero, del adolescente, ¿no? Creo que, digamos, eso es más realista, porque creo que es algo que a un montón de gente le ha pasado desde la ignorancia, de decir, bueno, para sobreprotegerme por las dudas. Pero eso también es parte de la ESI, ¿no? Entonces eso justamente recalca la idea de que la ESI es importante. Entonces sí, creo que es algo que debería estar sobre todo en libros para un público juvenil.
Claro, porque yo entiendo que aparezca, ¿entendés? Pero si es que era tratado después como, che, no, acá te equivocaste, o no, boluda, no, así no se hace, por tal y tal razón, ¿entendés? Y te explican por qué está mal. Pero que era como, bien, lo hicimos así, estuvimos genial, fue todo bárbaro. Y me parece que hay mucha gente laburando atrás de un libro que puede decirte, no, sácame esto, no lo pongamos, o trabajalo después. Me parece que eso es como lo peor para mí, que la adolescente, la protagonista adolescente, puede equivocarse, pero el escritor o el editor o toda esa gente atrás, adulta, no puede pasar eso.
Sí, sí, coincido. Estoy 100% de acuerdo. Y a esto yo voy a adherir, ya que estamos hablando del tema de la ESI y de los métodos para prevenir justamente embarazos y o enfermedades de transmisión sexual. Hay algo que me molesta mucho, que es esto de que, sobre todo, es muy común en libros de romance oscuro, que es cuando el protagonista masculino le tira las pastillas anticonceptivas sin el permiso de la chica, porque por alguna razón al tipo le recontra calienta que ella esté embarazada, como que le calienta la idea de ella embarazada, ¿no?
Y me parece, a ver, no sé si diría violento,
pero hay gente que lo describe como violento. Yo no sé si diría que es violento, pero sí me parece desagradable porque son cosas que se hablan. O sea, por ejemplo, hace poco, el año pasado, leí un libro donde esto sucedía y, a ver, todo venía bien, hasta, igual como digo, es un romance oscuro, digo, tampoco se le puede pedir peras al olmo, pero venía todo medianamente bien y en ese momento me la rebajó. Porque fue como, ¿por qué habría de romantizar esto, no? Porque yo, si me pasara a mí, me escandalizaría un montón. Porque es como, primero, las pastillas están caras. Segundo, vos no sabes si yo estoy preparada para ser madre ahora. Y además, tipo, ¿en qué momento hablamos de tener hijos, no? O sea, si vos me decís, estaban en nuestros planes a futuro y decís, bueno, lo hacemos ahora. Ponele que te lo puedo perdonar, porque digamos, era algo que era un proyecto a futuro que estaba pensado, ¿no? Pero si es porque, digamos, nunca me consultaste a mí si yo quería tener hijos, ¿por qué me vas a tirar las pastillas, digamos? O sea, es como que es como algo ya no consensuado.
Creo que vos tenés mucha razón cuando decís es un tema que se habla, porque así como no está bueno que el flaco decía sobre la mina y sus cuidados, me parece que al revés, si fuese que la chica le pincha el preservativo al hombre, o en el caso de que solo se cuidan con pastillas y tienen que la chica deja de tomar las pastillas porque a ella se le canta ser madre, me parece que es horrible. En todos lados, yo creo que sí se lo pondría como violento. Y de todas las formas está mal. El hombre también puede decidir, porque es parte de la pareja, ¿entendés? Por lo menos yo lo veo así. Creo que los dos tienen que llegar a un acuerdo. Tienen sus gustos, sus tiempos, y hay que hablar.
Sí, sí. Yo no creo que se trate de quién tiene más o menos poder de decisión. Es cierto que la mujer se llega como la parte más pesada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque es atravesar todos los cambios hormonales, el gestar y que, bueno, tu cuerpo atraviese cambios, cambios de humor, bueno, todo lo que conlleva un embarazo, ¿no? Pero sí, son cosas que se hablan, que uno no puede decidir de forma unilateral. Como dijiste vos, o sea, si ella le pinchara el preservativo, es una decisión que está tomando ella, pero no lo está consultando con él. Entonces, también me resulta igual de grave, o sea, tanto que él le tire las pastillas como que ella le pinche el preservativo. O que, no sé, como que no se charle, ¿viste? De, bueno, ¿querés tener un bebé ahora o dentro de 5 años, ¿viste? Y quería agregar que lo que a mí más me disgusta de este tipo de situaciones es, en el caso de las pastillas, que la protagonista no reaccione, como que lo acepte así como ya está, ¿viste? Por lo menos en este libro, ella como que dice, ah, ok, bueno, sí, tengamos un hijo. Ok, ella estaba de acuerdo con la situación, pero yo creo que por más que quisiera tener un hijo, no reaccionaría así tan bien, como tipo, ah, bueno, sí, dale, gracias por tirarme las pastillas. Tipo, no, o sea, ¿me entendés? Como que digamos, o sea, ¿por qué no lo charlamos antes? Entonces, me jode más que seas que justamente que se romantice que otra cosa, o sea, porque eso, se tiene que charlar.
Sí, 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 creo que es algo crucial para también mostrarle al público, ¿no? Como que están realmente mal. Si bien, bueno, vos decías, es un libro de Dark Romance donde vos lo leíste, es re importante entender que, primero, a ver, lo primero, o es como un poco que te están engañando, no engañando desde lo romántico, como te está haciendo algo malo, porque vos decidiste tomar las pastillas y está poniéndose en contra de un segundo al otro sin explicación, ¿no? Me parece una falta de respeto no hablarlo y sí, me resulta un poco violento, así que coincido con eso.
¿Qué más tenés vos en tu lista?
Cuando tenemos partes de la trama que no se llegan a terminar o que se dejan sueltas, ¿no? Por ejemplo, me presentan, vamos a inventarnos algo, una amistad y que era de repente re importante y un día para el otro, porque apareció un interés romántico, ya no se habla más de esa amistad, ¿no? Es un ejemplo muy básico, algo que pasa con un montón de cosas y creo que habría que tener como un poquito más de cuidado con eso y nada, termina siendo que el libro para mí no sea bueno.
Sí, 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 coincido, me pasa. Como que te la rebaja aparte, porque venís como que te pica la curiosidad y después es como que queda ahí. Sí, yo diría, eso lo mencionaría como elementos que se incluyen en un libro y que no se terminan de desarrollar. Y es como, ¿para qué lo mencionas entonces? Y al final quedó ahí, ¿viste?
Sí.
Como a mí me pasa sobre todo con esto de, suponete, que digan, ella no es como las otras chicas, es re diferente. O que la protagonista diga como, la gente no me conoce, no conoce mi verdadero yo. Y es como, ok, ¿cuál es tu verdadero yo entonces? Porque no, al final no nos mostrás nada. Entonces, ¿dónde está tu desarrollo ahí? Porque si no, tipo, le terminas dando la razón a esas personas, ¿no? Que te criticas o que vos decís que te critican. O, mejor dicho, no tenés personalidad directamente porque no vemos nada.
Bueno, ¿sabes con el que me pasó la última vez? Fue Delitos de Familia, donde nosotras lo leímos y debatimos acá en el podcast, pero las cosas pasaban, venía re interesante, interesante, ¡pum! De repente se resolvía de una forma que era casi sin explicación, entonces eso me quedaba como, ¿y ahora qué? O sea, entonces, ¿para qué me agregaste esto también, no? Información que no debería estar.
Sí, 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 tal cual. Yo tengo una... No recuerdo si lo dije en otro episodio. Creo que lo dije en el episodio de Dark Romance. Pero, por ejemplo, yo tengo una amiga que estudió teatro y una vez me pidió ayuda para una audición y yo le decía como, bueno... ¿por qué no incluís esto, digamos, en la escena, ¿no? o en la parte que querés como representar? Y me dice, no lo puedo incluir esto porque si lo incluyo, tiene que ser funcional en la escena. O sea, yo no puedo simplemente tener esto y tenerlo de decoración. Entonces, eso mismo pasa con los libros, como que yo, si vas a incluir algo, tiene que tener relevancia en la historia. Aunque sea, por muy chiquito que sea, tiene que estar justificado, que simplemente esté. O sea, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro sobre dos personas que no se hablan hace 6 años. Y como que nunca me terminan de contar el por qué no se hablan. Como que siempre dice, no, es que desde ese día que le corté el rostro y qué sé yo. Y es como, bueno, pero ¿qué carajo pasó? O sea, ¿por qué es relevante en la trama? Y hasta el tiempo sigo sin saber, tengo mis sospechas, pero sigo sin saber. Y hace que quiera tirar el libro a la mierda porque, o sea, digamos, ¿para qué me mencionas esto cada 5 minutos y nunca me vas a explicar?
¿Sabes con qué me pasó así? Que sentía que no era relevante y que tampoco me gustó. Fue el de Condenado a Muerte. Creo que en realidad ahí hubo más como que un personaje que lo metieron para intentar hacer algo y que no salió. Pero que siento como esas mismas vibras, como que No lo agregues, no me cambia nada.
No recuerdo, o sea, sí sé de qué libro me hablas, pero no recuerdo nada de ese libro. O sea, me acuerdo como detalles, así como tengo flashbacks, pero no recuerdo así nada como de eso que vos decís. Creo que le había dado como 2 o 3 estrellas, así que por eso es que no me acuerdo nada.
No sé yo cuánto les di, me lo prestaste vos.
Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo, o sea, no sé a qué hace referencia.
Creo que era un protagonista masculino que sale como interés o apoyo de la protagonista, que estaba luchando como para ver que el padre lo estaban condenando a muerte, ¿no? Y decía, bueno, pero es inocente, es inocente, es inocente. Y ese protagonista masculino creo que después tenía que ver con el delito que cometió o no cometió el padre, y era como podrían haber estado, o sea, si bien fue apoyo a la mina y todo, no terminó de aportar para mí.
Ok, bueno, sigo sin recordar, pero bueno, yo voy a decir que sí, dale.
¿Qué otra cosa es la que no te gusta o odias de los libros?
Este es un trope que lo he visto en varias recomendaciones, no de Bookstagram o BookTok Argentina o Latinoamérica, pero, o sea, voy a decir Argentina, pero porque lo veo más en lo que son recomendaciones de Estados Unidos, que es el trope del bully romance, que es, según mis investigaciones, es como una... subrama o como una rama del Enemies to Lovers, ¿sí? O sea, el bully romance es tal cual el nombre, o sea, son dos protagonistas, uno que le hace bullying al otro y que más adelante se enamoran. No leí ningún libro de ese estilo que yo sepa, pero cada vez que me cruzo con libros con ese trope, no me dan ganas de leerlos. Porque creo que una cosa es el enemies to lovers y otra cosa es el bullying, ¿me entendés? Yo creo que el bullying es algo muy grave como para después decir, bueno, romantizamos. No es que romantiza el bullying, creo. Yo supongo que se basa más en el perdonar a esa persona que alguna vez te hizo bullying, pero yo, como soy bien resentida, soy escorpiana, no me podría enamorar de alguien que me hizo tanto daño. O sea, yo, por ejemplo, he tenido amistades con las que les he hecho la cruz y las puse en una lista negra porque me hicieron cosas horribles.
Claro.
Y es como para mí, esas personas me las nombras y yo te juro que me transformo, porque es tanto el daño que me causaron, tanto el trauma que tuve después de esos vínculos, que yo no podría de nuevo entablar una amistad nuevamente, y mucho menos un vínculo romántico. Entonces, sí, es un trope que con el que yo no tengo feeling.
No, me parece que es horrible. Acá, bueno, Katy Posdeley puso romantización de violencia, aquella que es lo que odia de los libros. Y creo que es un poco esto, o sea, el bully romance o romance después del bullying, ¿no? Después del maltrato, es parte violenta, porque terminan haciendo cosas muy feas muchas veces. Me pasó a mí con The Duff. ¿La viste? ¿La peli? ¿O leíste el libro? Yo leí el libro y vi la peli.
Yo vi la peli y leí el libro. Y de hecho, en el acá en el coso, en el doc que hicimos,
dice
The Duff. Vos la pusiste, pensé que la había escrito yo, boluda. pero sí, es una de las películas o libros que yo usaría de ejemplo. ¿Ves? Sí, leí un bully romance y lo había bloqueado de mi mente. Sí. Si bien acá no había, a ver, no era un bullying constante, igualmente, es como el comentario que le hace el chabón al principio es suficiente como para que yo no quiera saber nada ni relacionarme con esa persona.
No, no, total, a mí me pareció, en su momento yo decía, bueno, qué lindo pudieron enamorarse, pero yo me sentía re dolida y no me terminó gustando. Y cuando vi la película, peor, peor, si bien es una adaptación, o sea, no es fiel al libro, es súper adaptada para lo que ya tendríamos debate de eso. Creo que nada, no es algo que deberían incluir. Si sabes que hay un libro más en el que me parece que fue algo así de Alice Kellen, que fue el de 13 razones, una cosa así, no me acuerdo ahora el título, pero que también me pasó donde era un Friends to Lover, creo, pero que habían pasado a ser enemigos y que había cosas que me parecían bastante violentas de ese personaje masculino. Ya te digo el nombre. 33 razones para volver a verte.
Yo de Alice Kellen no leí nada, así que no puedo decirte ni sí ni no.
¿Cómo que no leíste nada? Es una de mis autoras favoritas.
Sí, pero no, nunca se dio.
Te voy a hacer leer alguno porque hay mucho debate sobre sus libros. Mucha gente que la ama mal y mucha gente que dice que es bastante, bastante polémica su forma de pensar.
Ok, bueno, después decidimos cuál y lo agregamos a la lista.
Re, 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 me sumo. Bueno, paso con algo boludo que me molesta. Es algo físico también, que no lo mencioné cuando dijiste lo de las portadas, y es que las hojas sean muy, muy blancas. Primero porque agotan un montón la vista, y segundo porque prefiero, sobre todo ahora que empezaron a salir esas hojas recicladas, ¿viste? Mucho las de Ledesma, creo que, ay, me enamoraron. Antes te hubiese dicho, no, cuanto más claritas mejor. Pero ahora prefiero algo que no me agote la vista y poder leer súper bien.
Yo creo que en mi caso, a mí me gusta el papel más clarito para las fotos, pero después la verdad me da igual, digamos, para leer, la verdad que me da igual si es el reciclado o sea, obviamente el reciclado es mejor por todo el tema de, bueno, el reciclaje y del cuidar el medio ambiente y demás.
Obvio.
Pero sí creo que, o
No
sea,
te
digamos,
cambia.
no me cambia, no, no. Solamente para lo que es la foto. Siento que cuando quiero hacer tipo videos o reels o fotos de las anotaciones de los libros, se luce mejor en el papel blanco que en ese más bellecito, pero no me cambia mucho. A mí otra cosa que no me gusta es las descripciones muy detalladas y de la mano de eso voy a agregar la floritura innecesaria. Me rompe muchísimo las descripciones largas porque siento que hace que no fluya la historia, como que venís reenganchada y de repente tenés como tres párrafos seguidos de un picaporte, suponete. Y nada, hay cosas que digo, bueno, describís el paisaje, lo que sea, y es necesaria para poder introducir al lector en ese mundo y lo que sea, pero nada, es como que me corta el chorro, en cierta forma. Y la floritura, con floritura me refiero a hacer demasiado adornada la narración, como poner palabras complejas o abusar de estilos. O de recursos estilísticos, mejor dicho, solamente con el fin de decir, oh, mirá cómo escribo, ¿viste? Siento que a veces menos es más. Entonces, y aparte creo que el estilo no pasa tanto por los recursos, sino por lo conceptual y va, no sé, pasa por un montón de cosas, no solo por qué palabras elijas usar.
Sí, además después se vuelve molesto y tedioso tener que leer tanto, tanto, tanto y que al final no llegues a nada. Es como, ¿viste el video de Lizzie Tagliani diciendo 10.000 cosas y que al final no te dijo nada?
Sí, hablando en difícil.
Sí, sí, sí. Creo que eso es la descripción de lo que pasa con los libros cuando quieren adornar solo para verse como más elegantes o intelectuales y al final no lo logra.
Sí, a mí me pasaba con un libro que tipo la narración era como, suponete, salí a dar un paseo, el cielo estaba clarito, como crema del cielo que me de la heladería. Di dos pasos más, me crucé con una ardilla y su pelo era tan pomposo como el de un caniche toy. Y luego recordé que debía llamar a mi madre, como si de la nada me hubiera avasallado ese pensamiento. Y es como esa repetición del cómo. Me hacía que me quisiera pegar un tiro, boluda, porque yo estaba como que... ¿tanto vas a abusar de esto? O sea, eso quizás soy yo, obviamente esto es completamente subjetivo, pero es como que había algo que me irritaba demasiado de eso y que era como que me encontraba cada 2 segundos como girando los ojos porque estaba como que, basta, loco, o sea. Y siento que...
Me podría haber pulido.
Puse los ojos en blanco, claro. se podría haber pulido eso para que quedara como más orgánico. Pero no, te juro que es algo que odio cuando sucede eso en los libros. Cuando está ese como abuso de recursos. Sí, no. Son cosas que me hace que lea más lento, que quiera revolear el libro a la mierda. Nada, eso. Pero es completamente personal. O sea, no sé si a todo el mundo le pasa.
Bueno, en todo acá es personal, así que libre de opinar, por favor. Bueno, acá Ang Sandoval nos puso algo también así referido sobre las tramas, y es que le molesta cuando todo el conflicto se arregla en una sola conversación. Por ejemplo, en libros románticos. Y la verdad es que sí. La rebaja.
Sí, es como decís, ¿para qué está el conflicto entonces?
Claro, a mí me gustó, por ejemplo, de Bromance, ¿te acordás? Como que pasa un montón de cosas hasta que se arregla la situación. Y está bueno, porque así es la vida.
Sí, sí, sí. Y yo a eso voy a agregar, que también me lo dejaron en la encuesta, es esto del trope de la falta de comunicación. O sea, que justo lo contrario a lo que dijiste vos, tipo, a esta persona le molestaba... Sí. Cuando el problema se resolvía con una conversación, bueno, a mí me jode muchísimo cuando el problema no se resuelve porque no se sientan a hablar. Tipo, el problema se podría resolver si se hablaran. O sea, creo que el miscommunication trope es de las peores cosas. O sea, me irrita también sobremanera.
Sí, total, total. Pero bueno, es como que es muy de la realidad, ¿no? Tenemos quienes... Nada, no, apenas se hablan, quienes hablan un montón, o quienes con una frasecita ya están de vuelta y vos decís, así no solucionas nada, pero bueno.
Pero sobre todo cuando es obvio, ¿viste? Que el problema se soluciona si hablan. Porque es como, no sé, di por sentado que me estabas engañando y nada, yo me mandé a mudar porque... Nada, porque claro, todo en base a suposiciones de la chica, ¿no? Y es como, pero la de asentar tu pareja y decirle, Gordi, me enteré de esto, ¿es verdad? O, mira, me pasa esto, te lo quiero expresar. O sea, esa no se la saben, digo,
porque se podría haber evitado, o sea, y es como, y al final capaz era un malentendido o un teléfono descompuesto, ¿viste? Y es como, loco, todo esto se solucionaba si hablaban, ¿viste?
Sí. Bueno, algo que le pasa a otra de las seguidoras, que se llama CafecitoBooks99, el usuario, dice sobre la estética de los libros, el formato físico, por ejemplo, cuando las ediciones no tienen solapa, como los libros de las crónicas lunares de antes, que también pasa, bueno, todos los libros de esa época de Bayer no tenían solapas. Ahora no sé si hay alguno así.
Igual para el de Cinder, el primero sí tiene solapa. Yo tengo creo que la primera edición de Cinder en español de BIR y sí tiene solapas. A partir de los
No,
demás no tienen.
yo tenía uno y
El
no
mío sí
tenía
tiene
solapa.
solapas. Y te juro que me dio tanta bronca. Porque son ediciones, no solo son ediciones diferentes, sino que la solapa es lo mejor porque nada, o sea,
Yo no la suelo usar,
te protege mejor el
pero
libro.
sí, creo que sí, pero no la suelo usar. Pero es verdad, me pasó con Prisionera de la Noche, una cosa así, de la autora del que escribió Condenado a Muerte, que ese creo que tampoco tenía solapa, que bueno, nada, a mí tampoco me gusta. Después algo que no soporto, y con esto yo ya voy cerrando, que los libros vengan con falta de ortografía. Me ha pasado. Libros donde repetía una y otra vez que la mina era una genia, que se le daba súper fácil la facultad, el colegio, todo, que vivía sacándose 10. Yo tengo muchos dieces en las materias, decía la flaca. Y dieces estaba mal escrito. Entonces, no podía como avanzar porque, ya, ok, sos tan genio, pero...
Sí, a mí me da bronca también lo mismo, pero por el hecho de que digo, este libro pasó por la mano de un autor, en el caso de libros escritos en español, ¿no? Lo vio el autor. Antes de enviarlo, hizo una corrección. Dos, tres correcciones. Ok. Ponele que el autor se le pasó por alto. Eso lo vio también un editor o un corrector. Al editor y al corrector también se le, o al corrector también se le pasó por alto. Eso es como que son cosas, creo que básicas.
Sí, y en el caso de libros autopublicados, me parece, y acá invito a los autores a decirme, no, mira, no es así, porque me reencantaría saberlo de primera mano, que bueno, yo algo que siempre hablo con los chicos que son alumnos míos, cuando trabajan ellos con sus proyectos. Va a llegar un momento en donde vas a mirar tu proyecto una, dos, tres, 20 veces y no vas a ver los errores que yo al abrir el archivo te voy a decir, esto está mal. Entonces, creo que si un autor independiente tiene, por ejemplo, un lector beta, un amigo que lo lee, o está aunque sea escribiendo en el Word, puede ver esos pequeños errores, esas faltas ortográficas. No te digo todas, pero algunas sí. Entonces, qué sé yo, me choca. O sea, no digo que no pueden equivocarse, todos nos podemos equivocar, eso está claro y de eso aprendemos, ¿no? Es necesario equivocarse, pero sí digo que, wow, cuando ya hiciste un montón de libros y los vendiste, que es difícil.
Sí, obvio, sí, a ver, no es la muerte de nadie un error ortográfico. A ver, a veces no indica que la persona no sepa escribir, sino simplemente puede haber sido un error de tipeo que a cualquiera se le puede pasar, a mí también me pasa.
Obvio. Y a
Pero
mí.
cuando ya es un libro publicado, me parece que son cosas que se deben pulir porque es algo que queda impreso.
¿me entendés? Y queda como en cierta forma inmortalizado. Entonces, tiene que estar como presentable. Creo que también, yo si hiciera algo para la facultad, una traducción para la facu, un error de ortografía me bajaría un montón de puntos. Entonces, es importante, sí, sobre todo cuando estamos diciendo es un libro, se supone que la persona sabe escribir, qué sé yo, para mí más por el lado de la presentación que decir, cometiste un error, sí, todos cometemos errores, como dijiste vos, pero pasamos por eso desde lo presentable.
Sí, total. Aparte, bueno, yo opino esto, hay lectores beta, hay amigos que te leen, alguien debería decírtelo. No, pero bueno, puede pasar y pasa.
Y bueno, con esto llegamos a la conclusión de este episodio. Esperamos que les haya gustado. Hay un par de cositas más que íbamos a mencionar, pero bueno, me parece que está bueno dejarlo acá. Y quizás dejarlo picando para una posible segunda parte. ¿Qué decís, Flor?
Sí, totalmente. Aparte, terminamos como con mucha polémica. Entonces estaría bueno saber sus opiniones y que nos digan siempre desde un lado constructivo y el respeto, como tratamos de nosotros hacerlo. ¿Qué opinan? ¿No? Y si a ustedes les pasan, o si creen que en algún caso nos equivocamos, o algo, nada, nosotros súper receptivas a todos sus comentarios. Así que los esperamos también para una segunda parte. Yo estoy de acuerdo y creo que hay muchas cosas por mencionar. Y hasta me gustaría traer un par de invitados.
Sí, sí, re. Yo igual debo decir, yo me cebo mucho cuando me explico algo que no me gusta, así que si me violento, perdonen, es el calor del momento, pero sí, nada, digamos, va con la mejor onda, soy yo que me dejo llevar nomás.
Eso es siempre de nuestra parte, es como tratar de ser lo más sincero con nuestras emociones. Después entendemos y sabemos que hay cosas que pueden para otra no ser así, o que puede ser que ustedes nos comenten algo diferente o nos corrijan sobre cosas. Así que yo por mi parte los invito a dejarnos en los comentarios o contarnos por Instagram qué es lo que creen ustedes y cuáles son aquellas cositas que odian de un libro, tanto físico, trama, edición, etcétera.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar en nuestros Instagram, que son lluvialibros15
y Leyendo con Amor. Los vemos en otro episodio de Vale la Pena Leer. Chau, chau.
Bye.